Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Andalucía en la noche más hermosa.
Pasan 4 minutos de la medianoche, se incorpora Cristina Nogales en la dirección técnica, también se hace cargo del control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
La noche del 27 de noviembre de 1956, cuando el silencio ya cubría los campos del norte de Pozo Blanco, varios conductores recorrían la carretera entre olivares sin imaginar que iban a presenciar uno de los episodios más desconcertantes de la ufología cordobesa. Era alrededor de las 11:15 de la noche cuando una inmensa bola de luz rosada apareció suspendida sobre los árboles, iluminando las copas de los olivos con un resplandor extraño e impropio de cualquier vehículo o fenómeno conocido en la zona. La escena descrita por distintos testigos resultó tan inesperada como inquietante. José, ¿cómo era el entorno de Pozo Blanco en 1956 para que una luz extraña, como mencionaba en la introducción, destacara de forma tan impactante en plena noche?
Sí, porque ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y por otra parte no todo el mundo tenía coche por aquel entonces. Y bueno, 1956 el entorno de Pozo Blanco tenía una fisonomía muy rural, marcada por la amplitud del paisaje de los Pedroches y una de las comarcas más extensas del norte de Córdoba. Era una zona abierta, de terreno donde alternan los olivares con las dehesas y las parcelas agrícolas. La escasa densidad de población entre cortijos y cortijos y fincas y núcleos habitados generaban la típica sensación de aislamiento, que por otra parte era normal en toda Andalucía, en Extremadura, y cuando caía la noche, sí es verdad que esa sensación se amontonaba, ¿no? Porque era lo que comentaba antes, entre cortijo y cortijo podía haber una distancia considerable, no todo el mundo tenía coche. De hecho, lo que vamos a narrar hoy,
en 1957, muy pocas personas eran
una raya en el agua, ¿no? Los que había. Entonces, claro, te vas a encontrar que las carreteras eran secundarias, que poco tenían que ver con las carreteras actuales, que eran trayectos estrechos, firme y regular, señalización mínima, casi sin iluminación artificial, fuera del casco urbano la oscuridad era prácticamente total, no existían polígonos industriales, no había urbanizaciones, no había resplandor eléctrico, vamos, para ver cielo. Esto era divino, pero era una época que era posguerra en España, ya pasada, porque no nos vamos a engañar, pero sí es verdad que aquí se estiró bastante eso y en consecuencia cualquier punto, cualquier foco luminoso no habitual, por pequeño que fuera, podía percibirse a una gran distancia y además si se trataba de una luz intensa suspendida a un movimiento, el contraste visual resultaba extraordinario, porque hoy cuando vamos por esta misma carretera, ya es una carretera amplia, bien asfaltada.
No tiene nada que ver.
En muchos tramos está iluminada, siempre que te acercas a núcleo urbano, aunque la mayoría de las carreteras secundarias no están iluminadas, ¿no? Pero ya es una carretera diferente, ¿no? Ya no es así tan abrupta como en el 56. Pero claro, nos tenemos que poner en la época, que muchas carreteras de toda España eran así. Entonces, a ello se sumaba el silencio de la época, sin tráfico continuo, sin maquinaria agrícola nocturna, sin ruido urbano de fondo. Es que era todo diferente a como es hoy. Hoy estamos acostumbrados a que en cualquier pequeña población hay coches pasando, está el tum, pum, 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 alguien que tiene una radio puesta y que te está machacando el oído. Hay algo, ¿no? Pero por aquel entonces, no. De hecho, la Pozo Blanco de la época era más pequeña. Ya cuando te salía varios kilómetros fuera y empezaba a ver los cortijos dispersos, ya eso era la bomba, ¿no? Tú imagínate en un cortijo allí, más frío que la mar, porque yo todo lo que baja de 35 grados es frío, y te ve una luz en el cielo, pues eso lo ve toda una comarca. Entonces, esa forma, esa fisonomía que tenía el terreno, dentro también teniendo en cuenta el contexto social de la España de los años 50, que la noche invitaba ¿qué? A la prudencia, al respeto, ay, no salgas de noche, no te vayan a coger. Pues todavía se tenía miedo al tema de las represalias que había, de la represión que había en la época. De hecho, el 56 aún había los dimes y diretes entre falangistas, entre rojos, entre los unos, entre republicanos, los otros. Y claro, eso hacía que se tuviera también cierto miedo. Es un escenario que, para colmo, había una tensión por la noche, una incidencia de no ir por las carreteras. Por las carreteras iban ¿quién? Médicos, militares, eran los que solían ir a determinadas horas muy intempestivas, porque entre otras cosas te paraba la Guardia Civil de la época, que por cierto hay que lamentar hoy la pérdida de dos agentes de la Guardia Civil en servicio por los desaprensivos golfos que hay por ahí y demás. Los guardias civiles de la época te paraba y te echabas a temblar, ¿eh? Iban con sus tricornios, con sus bigotitos, y se les tenía miedo, imponía. Bueno, imponen hoy día, es cuando te ve un control de esto de carretera, te echas a temblar.
Pero ya el tricornio sigue existiendo,
solamente en el traje de gala.
Ya el tricornio no se suele llevar. Pues si hay algún guardia civil, oye, que nos saque de la duda. Pero yo ya no los veo, desde luego. ¿No? Y en ese escenario, pues algo inesperado siempre sorprende. No hay fotos de la época, pues, claro. Entonces, hoy día lleva un móvil, bueno, no te vale para nada, Pilar, porque ve algo raro y no lo saca.
Y te queda.
Te pasa como. Mira, exactamente,
según,
¿no?
Según el INE, había matriculado en 1956, turismo, había 128.365 turismos. Cuatro años después, la cifra se elevó hasta los 900.000 turismos.
Claro.
O sea, se multiplicó por 5 en solo 4 años. Pero claro, en aquella época, 1956, 128.000 vehículos de turismo en toda España.
Decir que era una carretera, la carretera de Pozo Blanco, a determinadas horas no era transitada. Pero sí es verdad que tenía tráfico, que a lo mejor te podías ver a lo largo de una hora 5 coches, 6 coches, 7 coches, que tú vas a decir, te ríes, ¿no? Jaja, pues comparado con lo que hay ahora, no veas. Claro, pero es que en aquella época quien tenía un coche era porque tenía dinero, porque costaba, ¿no?
No solamente eran coches, había gente con carro,
montado
en mula, exactamente, en caballo.
Claro que sí, ¿no? Y hoy no, hoy en cualquier casa tu hijo tiene coche.
Sí, claro.
Tu hija tiene
también
coche.
Y yo tengo coche.
Y tú y tu mujer.
Sí, entonces cuatro coches.
Claro, ¿no?
Está feo decirlo, tenemos cuatro.
Entonces, ¿qué pasaba? Que es diferente, los tiempos han cambiado por completo, ¿no? Y somos más autónomos, era diferente, las casas vivían de otra forma, y de esa manera también la contaminación era casi nula. No había tanta contaminación como hoy. Había una gran claridad en los cielos. Quienes vivían o trabajaban en la zona podían ver el amanecer limpio, la luna llena limpia, tormentas a lo lejos, relámpagos. y Pozo Blanco de 1956, bueno, pues reunía todos estos elementos para que cualquier luz rara, cualquier luz en una oscuridad casi absoluta, en un paisaje abierto, pues pudiera ser vista desde muchos kilómetros, y bueno, sobrecogiera a aquel que era testigo de un fenómeno de estas características.
Insistimos, 11:15 de la noche del 27 de noviembre de 1956, varios conductores vieron una enorme bola de luz rosada que apareció sobre Los Olivos y descendió hacia la carretera. ¿Cómo la describieron los testigos?
Bueno, el color de este artefacto volador era de un tono rosado metálico. No es difícil tampoco de apreciar y de recordar por algunos testigos, porque, por ejemplo, existe en joyería el oro rosado. Hay ciertas aleaciones que llevan cobre, de metal, que llevan cobre, que tiene un tono rosado, o sea, que es una comparativa que no es muy difícil de comprender, pero que también es complicada de encontrar en otra casuística ovni hasta la época, ¿eh?
Eso te iba a decir, que en aquel entonces es oro rosado,
color metálico rosado.
O metálico rosado, que, sí, que era extraño, ¿no?
Sí, y lo que ocurre hoy en día si no nos hace...
Sí,
la curiosidad, el hecho de que normalmente los casos normales son o bien metal parecido al aluminio muy brillante, o bien como el acero pulido, o bien un metal más oscuro, pero metal rosado es muy difícil encontrar algún tipo de objeto volador no identificado en la casuística OVNI a nivel mundial, ¿eh? Es un caso bastante raro, pero bueno, no la vieron como algo luminoso cualquiera, metal rosado pero luminoso, sino que era un cuerpo que tenía definido, que los testigos podían definir su tamaño, su forma perfectamente bien desde cualquier lugar donde se estaba avistando, y era fácilmente distinguible por encima de los olivares, no solamente por el metal que decía, sino por el destello también luminoso que mostraba este objeto. Uno de los rasgos más repetidos por parte de los testigos era, aparte de ese tono, la evolución del aparato, suspendido a baja altura. Había, hombre, es cierto que había muy pocas referencias visuales como para saber el tamaño, pero sí era suficiente, cielo despejado, no había mucha contaminación, en aquel momento no había unos tendidos eléctricos importantes como para que pudiera ser confundido con una torreta de alta tensión o con un destello entre cables por un corto, en fin, no había. Era mucho más fácil distinguir un objeto cuando está volando y sobre todo por encima de los olivares. Digo esto porque, hombre, la referencia que había desde los distintos lugares era de un objeto preciso. O sea, los distintos testigos estaban seguros que el objeto tenía una forma y color definido y bastante concreto en sus testimonios. Además, una época donde los testimonios en falso no se prodigaban tampoco, demasiado, ni era necesario esto. Después, según algunos relatos, esa luz descendió un poco y se fue hacia la zona de unos árboles más alejados del olivar, hacia la carretera, y como si se aproximara, como si quisiera ver cuáles eran los vehículos que había por esa carretera en aquella época circulando. Y el movimiento fue descrito como muy fluido, además rápido, no a tirones, sino empieza, sostiene la velocidad, para inmediatamente, como si alguien lo estuviera cogiendo con una mano y lo estuviera moviendo, ¿no? Y sin señales visibles de un aparato convencional. No había un sonido, no había aire, no había fricción con el aire. Muchas veces hay un objeto que tú lo tiras, lo lanzas un frío y sabes que suena el sonido de la fricción. No había tampoco fricción con el aire. Ya cerca de esta calzada, de esta carretera, habría realizado una serie de maniobras extrañas pero bruscas. Los testigos aseguran que había ascensos repentinos, giros cerrados y cambio de dirección inmediato, como si quisiera mostrar algo, más que ver, porque lo normal es que la observación hubiera sido siguiendo la línea de la carretera hacia un sentido o hacia el otro, pero eran unos movimientos como, bueno, se puede calificar como erráticos, pero en realidad piensan los testigos que algo quería manifestar o algo quería hacer, que para nosotros, por supuesto, no tenía, ni para ser humano me refiero, tenía poco sentido en aquel momento. El hecho de que hubiera varias personas, varios testigos que lo vieran al mismo tiempo, incluso algunos conductores que iban por aquella carretera, pues, hombre, completó y reforzó el testimonio de lo que estamos hablando. Muy importante, además. No fue una observación solamente aislada, fue una observación realizada por muchas personas de aquella época. También es importante la duración del testimonio, porque no fue algo repentino, algo fugaz, no fue un flash, ahora aquí, ahora me voy, ahora vengo, ahora subo. No, se paró, giró, fue hacia la carretera, evolucionó, en fin. Aunque su desplazamiento era anómalo, el tiempo de su evolución fue suficiente como para que muchas personas vieran con todo lujo los detalles que tenía este objeto que sobrevolaba ese olivar que decíamos.
El primer testigo, identificado como Antonio R., ¿qué sintió al observar cómo aquella esfera luminosa permanecía suspendida sobre los árboles antes de comenzar a moverse de forma inexplicable?
Hay que decir que Antonio R., porque tal y como se muestran en los informes de la época, que vienen así, yo por edad y Jesús tampoco coincidimos con aquel avistamiento, ni mucho menos, pero era un hombre acostumbrado a conducir por los caminos del entorno de Pozo Blanco a esas horas tardías, por una cuestión de trabajo, una cuestión laboral, precisamente por la familiaridad que tenía con la noche, ¿no? La noche en aquellas carreteras rurales, lo que sintió al ver aquella esfera luminosa suspendida sobre el cielo, sobre los árboles, fue una mezcla inmediata de inquietud, de fascinación, porque era muy bonita, decía. Y no estaba contemplando algo que pudiera encajar con una rutina en la carretera, ni con fenómenos habituales que cualquiera en el campo pueda reconocer. De hecho, en la época, es que quien tú lo viera, bueno, es hoy, creo yo, que vamos conduciendo por cualquier carretera oscura y vemos una luz en el cielo ahí plantada sola, que no es un avión ni un helicóptero de noche, oye, el pellizquito claro, te lo lleva.
Claro.
Pues, imagínate, en el 56. Según el relato posterior que se recogió, a él lo primero que le invade es el desconcierto absoluto. La luz, además, no parecía venir de ningún vehículo. Es lo primero que piensa cuando ve una luz a lo lejos, pues será otro coche o alguien con un farol, o alguien con vete tú a saber. Pero no mostraba oscilaciones propias de ningún faro, tampoco tenía apariencia de una estrella baja en el horizonte, permanecía fija sobre lo que es la masa oscura de los olivos, como si hubiera elegido aquel punto concreto para detenerse. Y esa inmovilidad antinatural es lo que le resultó a él perturbador, ¿no? Y inquietante. Antonio explicó que él redujo la velocidad casi por instinto. La visión le obligó a concentrar toda su atención en aquel resplandor, dejando de lado durante unos segundos cualquier otra preocupación que tuviera en la cabeza. Para él, decía en el informe, que la carretera desapareció mentalmente, porque lo que se quiso centrar es en aquella esfera que estaba suspendida frente a él. Y en esos casos, bueno, muchos testigos describen como una especie de silencio interior, un momento en el que la mente intenta comprender lo que ve y no encuentra una explicación rápida, y su reacción no fue tanto de pánico inmediato, que es lo que cualquiera podría sentir, sino de un asombro, de estar asombrado, como ocurre ante sucesos inesperados. Bueno, él primero le surge la duda, típico, ¿eso qué será? Esa es la duda, ¿no? Pero conforme sigue observando, comprobó poco a poco que aquella luz estaba quieta, ahí inmóvil, sin ningún sonido. Ahí sí ya te empieza a meterse el miedo dentro. La escena además desafiaba todo lo común, y confesó incluso que se sintió como tensión, ¿no? Él tenía las manos en el volante y lo cogía con fuerza. Casi sin pestañear veía aquello, y lo que más le impresionó, según dijo, fue el contraste, ¿no?, de la noche oscura con la presencia de aquella esfera, que es que lo iluminaba todo sobre lo que eran los árboles, a una distancia, evidentemente, para verla. Y su declaración fue recogida años después, y decía textualmente, cortita: yo conocía bien esa carretera y sabía lo que veía, y lo que veía mucho más a esas horas. Aquello no alumbraba como un coche ni brillaba como una estrella. Estaba quieto encima de los olivos, parado, mirándome casi. Sentí un frío por dentro que no he olvidado nunca. Y de esa forma es el recuerdo que a él le queda de aquella luz que bueno, que aquella noche lo iba a dejar marcado, que para él fue un instante inolvidable, en el sentido del miedo, en el sentido de la impresión, en el sentido del susto, en todos los sentidos. Y él, en todo el trayecto que estuvo, que como os digo, él iba más pendiente de la luz que de la carretera, aquello no se movió de donde estaba, no rompió la normalidad. Y bueno, con el paso de los años se le volvió a preguntar, sobre todo por investigadores ufólogos que había, ufológicos, que estaban aquí en la parte nuestra de Andalucía y que conocían de ese relato, y él siguió describiendo aquella experiencia como uno de los momentos más extraños de su vida, que no hablaba de terror, sino de una impresión profunda, difícil de explicar, que un familiar posteriormente también nos habló de este encuentro, y él tenía la certeza de haber presenciado algo que no encajaba con ninguna referencia conocida en su mundo, en el mundo de aquel Pozo Blanco de 1956.
Jesús, el segundo conductor se le identificó como Manuel C. en estos informes. ¿Cómo reaccionó cuando esa luz se acercó a la carretera y realizó esos cambios de dirección imposibles delante de su vehículo?
Bueno, tenemos que entender antes, un pequeño prólogo antes de pasar relato. Tenemos que entender que en aquella época la casuística ovni era muy desconocida para el español. No había una apertura total al mundo exterior. Estamos hablando de una época en la cual todavía existía una dictadura franquista en España. No había muchas informaciones sobre aparatos voladores ni identificados, ni siquiera el fenómeno paranormal era algo que se hablara en algunos foros, ni siquiera en la puerta de casa cuando te tomabas las pipas tomando el fresquito, ni en las tabernas no se hablaba de aquello, con lo cual encontrarse con un objeto que vuela por encima de las cabezas de un habitante de la época de los años 50 del siglo pasado en España, sin tener referencias anteriores, salvo la de un avión y poquito más, iba o bien más centrado en el miedo a una posible arma oculta y quién sabe si esto es otra rebelión y va a empezar otra vez la guerra civil española, o algo que causa asombro y terror, pero por el desconocimiento. ¿Qué es lo que pensamos o pienso yo que pudo ser la reacción de Manuel C. cuando, estando en la carretera, vio a este objeto por encima de él? Recordemos que antes hablaba de unas, según los testigos, unas evoluciones extrañas cuando ese objeto alcanza la carretera, que empieza a moverse de forma lineal, como buscando coches, para después empezar a moverse hacia arriba, hacia abajo, de lado, unas evoluciones totalmente extrañas. Bueno, pues este fue uno de los conductores que asistió atónitos a este movimiento errático de ese objeto del que estamos hablando. Él lo que asegura es que esa luz se mantenía a distancia hasta que después hizo un giro brusco y empieza a ir en dirección hacia donde estaba él. En ese momento, Manuel lo que se concentró fue en mantener el volante del coche, bajar la velocidad, porque bueno, quería mantener el control del mismo por si había, no sé, algún tipo de golpe o algún acercamiento cercano, intentar ver de qué forma pues podía esquivarlo, si me tiro a la cuneta, si paro y me meto por una vereda cercana, cualquier cosa que pudiera suponer una salida ante un ataque de aquel objeto que estaba viendo delante de él. La primera reacción al bajar la velocidad fue la de naturalidad, o sea, no sé, este hombre no dijo me falló el coche, me dio una especie de trompicones, no, él levantó el pedal, el coche bajó la velocidad, pero en todo momento el motor funcionaba, todo iba bien en el interior del vehículo. Lo que más le inquietó fue que el movimiento de la esfera no era algo normal. Si hubiera sido un avión extraño, que bueno, está claro que no lo es, no tenía alas, pero si hubiera sido un avión extraño, lo normal es que hubiera tenido un movimiento normal, o se aleja o se acerca, o gira, o hace algo normal, pero no sube, baja, viene, va, se queda, baja, sube, va de lado, va. Eso era totalmente alocado y parecía imposible de prever lo que iba a pasar. Por eso fue por lo que precisamente Manuel quiso bajar la velocidad, porque decía, a ver si este, un envite, me da un golpe y termino con el coche pues abollado. Pues lo normal es que voy a mantener la velocidad y si viene hacia mí, freno, me paro, intento evitar el contacto con ese objeto. Según el relato del testigo, aunque su corazón palpitaba a mil, él sentía una guerra de necesidades en su cabeza. La primera, mantenerse mirando el objeto para ver qué era aquello, intentar observarlo con la mayor atención posible. Pensar y retener en su cabeza cualquier tipo de dato que fuera, bueno, después se podría pensar, se podría meditar y de alguna forma aclarar qué era aquel objeto que estaba viendo. Y por otra parte, había otro lado, otro Pepito Grillo que decía, da la vuelta con el coche, pisa el acelerador como si no hubiera un mañana. Y te olvida del objeto y de lo que pueda haber dentro o fuera del objeto. Tira milla. Pero no, no hizo eso. Afortunadamente, a pesar que no podía explicar el brillo de aquel objeto, ni la forma, ni la ausencia de sonido, ni la evolución, Manuel, aun bajando la velocidad del vehículo, se mantuvo firme, mirando todo momento qué era aquello, sin saber por qué le perseguía, o parecía que le perseguía. Esto de parecía es por una sencilla razón. Cuando se le preguntó sobre la colocación del vehículo con respecto, del objeto con respecto a su vehículo, según el relato de él, no parecía que fuera un seguimiento del vehículo. Parecía más bien que coincidía en la trayectoria, o bien que el objeto perseguía al coche, pero a una cierta distancia. Y aunque las evoluciones eran extrañas, en ningún momento Manuel pudo decir que el objeto se acercó tanto que podía haber colisionado con él. Estaba ahí, lo podía ver en todo momento. Es como si guardara la misma distancia, tanto si aceleraba como si frenara, en todo momento con el vehículo. Pero no, no hubo, afortunadamente para él, no hubo contacto peligroso.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, y tiempo para ver qué es lo que recordó el tercer testigo, Rafael M., sobre algún detalle en cuanto al color del objeto y la intensidad con la que iluminaba el paisaje de los olivares.
Sí, porque él no centró tanto sus recuerdos en los movimientos del objeto como en los aspectos que le impresionaron más. Claro, cuando uno es testigo de este tipo de hechos, aquí vamos desde conductores que bueno, en los poquitos coches que había en la época, hasta labriegos que estaban por cualquier motivo fuera de lo que era el entorno de la casa y demás, ¿no? Y él recordaba, y se le queda marcado, que aquella luz tenía un tono rosado que daba mucha claridad, que durante unos instantes el paisaje oscuro de los olivares de aquel entorno se iluminó, y lo verdaderamente inolvidable para él es cómo se veía, fíjate, cada uno se queda con lo que quiere, ¿no? Eso es lógico. Pero a él le llamó la atención cómo cambiaba el aspecto nocturno de aquel sitio que él estaba tan acostumbrado a ver. De la oscuridad de la noche hay que ponerse en el papel, en el pellejo de esta persona. Imagínate la Pozoblanco de 1956, en una noche cerrada, una noche sin luna, oscuro, pues yo me imagino aquello. Yo me acuerdo de Constantina, cuando yo era pequeño, en el final de mediados de los 80 más o menos, que cuando íbamos al campo de mi tío y caía la noche y no había luna, aquello era la boca con lobo, se veía, tontería, algo se ve, algo se percibe, ¿no? Pero si allí hubiera habido alguna luz, a ti te llamaba la atención. Imagínate en Pozo Blanco, en medio de una dehesa, ¿cómo puede ser aquello, no? Y él decía que era que le llamó mucho la atención eso, cómo se veía esa luz rosada, esa luz que tenía esa apariencia rosada. Y Rafael lo que explica es que no se trataba de un rojo intenso que iba difuminándose, ni de una luz anaranjada como una llama, no, no, no. Él decía que era un rosado brillante, suave pero penetrante, de una tonalidad poco común, que parecía envolver al objeto entero, y aseguraba que el color no permanecía totalmente uniforme, sino que mostraba ligeras variaciones como si pulsara débilmente. Igual también era la impresión óptica que él tenía al verlo desde la distancia, que sabemos que no todo el mundo lo percibe de la misma forma. Y ese detalle cromático es lo que a él le llama la atención, porque estaba acostumbrado a las luces normales de la época, uh-huh. faro de lámpara, o las lámparas amarillas como mucho, que también se podían encontrar, o a lo mejor fuegos lejanos de labores agrícolas que podía haber, o algún incendio forestal que se declarara, y claro, tú notabas ese tonito así anaranjado, amarillento anaranjado, ¿no?, que tiene un incendio, pero nada de eso se parecía. Además, es que aquella luz estaba a metros sobre el suelo, con lo cual también le llama la atención una cosa. Claro, lo vemos desde el punto de vista de una persona que trabaja la tierra. Él, ¿en qué se fijaba? En que no había humo, que no había chisporroteo, lo típico de las labores del campo, ¿no?, de quemar rastrojos y eso. Y sin embargo, él decía que era la proyección de luz. Le recordó que las copas de los árboles comenzaron a destacar en la oscuridad con los contornos definidos, como esa luz indirecta que da y que adquirió una claridad extrema, como si tuvieras una linterna colocada en lo alto de los olivos y se viera de esa forma. Y otro elemento que él conservó en su memoria es que el resto del paisaje, la luz iluminaba una zona muy determinada, el resto todo estaba oscura, mientras que la energía luminosa que daba aquella luz en la oscuridad era raro, él decía que era una sensación extraña. Yo aportaría que era casi teatral, ¿no?, casi como lo que puedes leer en una obra de teatro cuando te describen algo exagerado. Y incluso él decía que percibía la superficie que podía tener, y que esa declaración que él da, que decía que lo raro no era solo verla, sino cómo cambiaba el campo, era la visión de la persona, que los olivos salían de la oscuridad con un color que nunca ha vuelto a ver, que no era rojo ni blanco, era rosado, claro, porque hay que verlo con aquella misma perspectiva de luz. Y que, bueno, aunque tenían el miedo metido en el cuerpo, él quedó marcado por ese impacto visual, más allá de posibles maniobras que hiciera el objeto o movimientos, que, como hemos dicho, se mantenía suspendido, quieto en ese espacio, y cómo cambió la visión que él tenía del campo, que nunca más ha vuelto a repetirse.
Y el último testigo, el cuarto, José L., no sé, quizás fuera el más tajante de todos cuando años después habló de lo sucedido, asegurando que aquello no podía ser un coche, un avión, ni ningún aparato conocido en la España de los años 50. ¿De dónde nacía su convicción, Jesús?
Bueno, este quizás sea uno de los testigos que aportó más convicción y también más información sobre este avistamiento del que estamos hablando esta noche. Otro testigo más, como vemos, es un caso que tiene una gran cantidad de testimonios y que todos coinciden en el tipo de objeto que pudieron observar sobre los cielos de aquella localidad cordobesa. Él era un viajante, estaba acostumbrado a coger el coche, ir de ruta en varias direcciones, y debido a ese trabajo él sabía perfectamente cuando se trataba de las luces de un coche, porque las distinguía perfectamente. Estaba acostumbrado a ver luces de otros coches por la carretera, o a un camión, que él, bueno, en aquella época los camiones de que estamos hablando eran camiones, aparte de lento, eran muy ruidosos, tremendamente ruidosos. Y eso, pues, él decía que había una ausencia de sonido, con lo cual no podía ser un camión. Y en cuanto al avión, a la posibilidad de que fuera un artefacto volador, bueno, lo que estaba claro que no era un coche ni un camión, porque no solamente ocurría esas luces que no eran normales, sino que la altura no era la de un coche ni la de un camión. Y en comparación con un avión, pasaba todo lo contrario. La altura era más baja que la de los aviones que él solía observar, y ni coincidían con las luces, ni el sonido, ni la forma. En fin, aquello no era nada que José L. hubiera visto en su vida, con los muchos kilómetros que llevaba debido a su trabajo en las manos y en el cuerpo. Lo que también le resultó extraño, aparte de la ausencia de sonido y la evolución del mismo, es que la trayectoria no era normal, porque él decía, bueno, si quería seguir la carretera, lo normal es que siguiera la línea propia de la carretera. Pero no era como si, él decía, es como si cuando iba a una dirección y veía una curva, se saliera de la curva, pero en el aire, para después darse cuenta y volver otra vez a retomar la senda del camino de la carretera en este caso, algo que era extraño. Es como si imaginaos que un avión lo conduce un borracho que se va de la ruta establecida y después pega un volantazo para volver otra vez a la ruta, algo que era inimaginable, impensable en aquella época. Las luces tampoco eran conocidas. Él asegura que en su vida había visto ese tipo de luminosidad, perdón, en un objeto, y mucho menos que hubiera tenido esa forma la luz de desprenderse, que aunque iluminaba una parte de la zona donde sobrevolaba ese objeto, no era una luz deslumbrante, no era algo que cuando lo mirabas te hiciera falta colocar la mano porque tenía una luz muy potente, sino era una luz suficiente para iluminar, pero no deslumbraba en ninguna de las direcciones en las cuales se emitía. Por lo tanto, él lo que lo calificó es como un objeto extraño volador, lo que está hablando esta noche, pero que seguro, él decía, tenía que estar pilotado por alguien o algo, porque aunque esos movimientos eran erráticos, se notaba cierta humanidad, vida en aquel objeto. No era un trozo de metal que iba volando por el aire de forma totalmente rígida, sino que había veces que sentía como si ese objeto lo manejara alguien. Él, acostumbrado también a seguir las evoluciones de los conductores de los coches y de los aviones que observaba, pues él decía que el comportamiento, con alguna diferencia, sí era como si alguien estuviera pilotando aquel aparato. No huyó, no pensó tampoco en huir, no tuvo tampoco miedo, porque bueno, decía, oye,
qué valiente.
No, él decía, una pregunta, decide, mira, yo sé que en la carretera tener miedo es la mejor forma de que tenga un accidente. Ya. Con lo cual, el miedo se te quita fuerza de andar muchos kilómetros, de estar pendiente, de saber que te puedes, afortunadamente, anticipar a lo que pueda pasar por la experiencia de la propia carretera. Como él decía que los movimientos de aquel objeto no intimidaban tampoco, no le supuso un miedo, no le supuso una alerta. Eso sí, tampoco fue una persona desaprensiva, ni muchísimo menos. Mantuvo cautela, observó el objeto y, bueno, intentó recabar pues la máxima información posible para tener claro a qué se enfrentaba en el caso que aquel objeto diera la vuelta y se fuera directamente hacia su vehículo, claro.
José, ¿cómo influyó este extraño episodio en la memoria popular de Pozo Blanco? ¿Y por qué sigue siendo uno de los casos más desconocidos de Córdoba?
Sigue siendo muy desconocido. Y dejó una huella discreta, porque no todo el mundo tuvo acceso a este caso. De hecho, nosotros sabemos de él precisamente por uno de los familiares. Uno de los familiares que, oye, ¿por qué no contáis lo que le ocurrió? Y entonces cuando tenemos acceso a esto y a las cartas que se escribió con determinados ufólogos. Y claro, ese desconocimiento, que son relatos dispersos, se circunscribe ¿a qué? A conversaciones con los familiares, a recuerdos. Yo me acuerdo cuando yo vi aquella luz. ¿Qué sería aquella luz tan rara que yo vi en el 56? Claro, y él decía, es que mi padre nos lo contaba y lo contaba de esa forma, ¿no? Y era como un recuerdo vago, ¿no? Algo difícil de explicar. Y claro, a esto, como he comentado antes, si tú vas por una carretera y no eres de Pozo Blanco, no vas a pararte en Pozo Blanco a contar lo que te había pasado, sino que esperas a llegar a Córdoba capital. Oye, pues he visto una luz muy rara. Y así el testimonio lo que se acaba dispersando aún más. Oye, pues fulanito vio una luz en Pozo Blanco, pero ya está, si eso no llegaba al círculo correcto, no trascendía. Y hay que decirlo así. Y mira que por aquel entonces, bueno, de esto no hace mucho, hace ya unas décadas, pero bueno, Manuel Ramírez del diario ABC sacó una curiosa enciclopedia, que eran recortes de prensa que él va publicando en el diario, y era precisamente de ufología, y contó un montón de casos en toda Andalucía, ¿no? Pero si no llegaba a oídos de esas personas, no lo investigaban. Por aquel entonces, quitando a la Red Nacional de Corresponsales, que era todavía prematuro en aquella época, en estos años era prematuro, pero quitando posteriormente a la Red Nacional de Corresponsales, poquita gente se interesaba precisamente por el tema de los ovnis, porque había otras preocupaciones. Por ejemplo, llevar la comida a tu casa todos los días, pues sí, que en aquella época no era poco, ¿no? Y luego, durante años posteriores, el relato circuló sobre todo de forma ya mucho más reducida, porque yo lo voy a poner en comparación con una red social, ¿no? Una red social, cuando hay un incendio, como yo digo, cuando hay un tema polémico, arde 3, 4, 5 días, pero luego se olvida y se olvida y se olvida y se olvida. Ahora que estamos viviendo temas de guerras y temas, todo esto muy bien, pero si os fijáis en estos últimos días, cada vez se lee menos en redes sociales de lo del estrecho de Hormuz y de lo de la guerra con Irán. Hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras cosas que están surgiendo y eso nos puede dar un poco el pulsómetro de cómo era aquella época. Bueno, pues fulanito vio en una carretera a las 11:00 de la noche una luz y aquello se va olvidando y la difusión dependía de la prensa. Si la prensa no lo recogía y los días pasaban ya, olvídate del tema. Y eso es lo que ocurre. Además, la prioridad cotidiana de la población no eran los ovnis, ni mucho menos. Era el trabajo agrícola, era una economía austera, eran las preocupaciones prácticas que había. En el 56 la tele, no todo el mundo tenía tele en el 56, ni mucho menos. Lo que se estilaba mucho era la radio. La radio. Y la vida se imponía en los seriales radiofónicos, en el parte, voy a escuchar el parte, ¿no? Y escuchaban las noticias, que era el parte. Lo poco que tenían eran las charlas por la noche y dormirte pronto para madrugar mucho. Y todo eso, pues, influyó, pero pasó muy desapercibido, tan desapercibido que hoy lo que tenemos son vagos recuerdos, vagos testimonios de una persona que se interesó en esto y que escribió un pequeño informe de lo que contaba su padre, de lo que contaban que habían vivido y bueno, sigue siendo, como tú bien comentabas, uno de los casos más desconocidos de Córdoba, que yo creo que es la primera vez que se habla en radio precisamente, bueno, y en televisión también, de este tipo de esta historia en concreto. Hechos ufológicos interesantes en Córdoba en la época. Yo recuerdo aquel hombre, Manuel Vera, creo que se llamaba, que vio una especie de pimpollo de pera metálica con unas figuritas volando alrededor. Aquello sucede en Córdoba. La suerte es que trascendió, que se publicó, pero este no tuvo repercusión mediática. Y luego, bueno, también se achaca la escasez documental, pero mire usted, es que por aquel entonces, si no había casi televisiones, van a tener una cámara de foto para hacerle una foto para que tú digas, ah, pues mira, sí. Pues no, pues tampoco había. Entonces todo influye en que la propia personalidad del caso se haya visto con el tiempo muy reducida, muy poca presencia. Y otro aspecto importante es que, bueno, el fenómeno era muy desconocido. El fenómeno ovni era muy desconocido. Hoy día sí, pero por aquel entonces tú veías una luz en el cielo y era como algo extraño. Pero ¿quién hablaba de los ovnis? Si el fenómeno OVNI surge 9 años antes, el moderno fenómeno OVNI surge 9 años antes en Estados Unidos. Eso era casi una rareza. Es que a un labriego en el campo, tú le dices, eso es un OVNI, lo que te va a decir, ¿eso qué es? Claro. Porque es que no lo sabía, claro, porque eran ya personas además con una cierta edad.
La forma de denominarlo.
Claro, y personas, como te comentaba, con una edad que venían de una posguerra dura, que venían de una guerra civil, que el que más o el que menos eran personas que tenían 30, 40 años en la época, es decir, nacidos hacia 1910, 1920, y esto eran todo rareza, y eso era su vida diaria. Y este misterio era algo extraordinario que se quedó como eso, como una luz rara que vieron aquella noche y que luego, décadas después, ya se empieza a relacionar con el fenómeno OVNI.
A esta altura, a día de hoy, entiendo que entre los expertos en el fenómeno OVNI sí es conocido el caso. Quiero decirte que
sí, hoy día
no
sí.
Es popular entre...
No es popular, no es muy conocido.
Pero entre los expertos...
Pero entre ufólogos aquí que hemos tenido la ocasión de hablar, incluso con el propio Andrés, que es la persona que nos pasa el caso, sí se tiene una cierta constancia, incluso cartas escritas que él tuvo con ufólogos décadas pasadas, 15, 20 años después, preguntando por un incidente, que si tenían noticia de ese incidente que había ocurrido. Es decir, hay una cierta documentación a posteriori, pero bueno, es medianamente desconocido y conocido en pequeños grupos ufológicos.
Y entre estos expertos y en el caso también, que me interesa saber vuestra opinión sobre este fenómeno, si fue algo atmosférico insólito, si fue una confusión colectiva o algo verdaderamente desconocido, lo que aquella noche cruzó los cielos del norte cordobés. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, hay varios factores que nos anima a pensar que estamos ante un caso con una veracidad notable en cuanto a la observación de algo extraño en los cielos, que evolucionaba de forma también muy extraña, y que pudieron ver varios testigos. Y claro, si lo ponemos esto en el contexto de personas de ciencia, pues aquí ocurre algo que yo creo que puede rozar un poco la demagogia. ¿Por qué digo esto? Si el fenómeno se observa en fecha reciente, claro, hay demasiada cantidad de información y está sugestionado. Si el fenómeno se observa en la década de los 50, donde no hay tanto conocimiento, claro, es que como no hay conocimiento, pues no saben que han observado, con lo cual le han, ya han dicho que hay algún extraño, un objeto extraño. Es que quedamos. ¿Qué es bueno? ¿Está informado o no está informado? Porque, claro, ahora bien, si nos rendimos a las evidencias, evidencias no hay. Hay testimonios. ¿Que es posible que esto pueda dar pie a decir, oye, es que seguramente un fenómeno atmosférico extraño que ocurrió en aquella época, y tan extraño, una sola vez en la década de los 50 y en Pozo Blanco, se acabó? No se ha vuelto a dar más en ningún otro lugar del mundo, ni en ningún otro momento del mundo. Con lo cual, por esa misma regla de tres, tendría que decirle a los científicos, pues como ese fenómeno no se puede duplicar, no se puede volver a mostrar de nuevo, no puede ser tampoco algo que sea científicamente preciso en cuanto a la apreciación que se puede hacer. Lo que es cierto es que hubo algún tipo de acontecimiento extraño sobre los cielos de Pozo Blanco en aquel día concreto, y que ese hecho en sí pudo ser observado por varios testigos. No solamente eso, porque tú puedes observar la luz, puede incluso coincidir en la forma del objeto, pero después haber diferencias entre, bueno, volaba más alto, más bajo, había ruido, no había ruido, hacía evoluciones, no hacía ninguna, estuvo 2 minutos, estuvo 30 segundos. Y eso ha ocurrido en muchos casos, porque la apreciación muchas veces del testigo difiere. Pero en este caso estamos hablando de un acontecimiento en lo que los testigos coinciden en 1. Duración del acontecimiento. 2. Evolución del objeto. 3. Forma, color y luminosidad del mismo. 4. Ausencia de características físicas de procedencia humana. Y 5. No hubo ningún tipo de interacción con nadie, ni con nada tampoco. Esos son factores importantes porque todos los testimonios coinciden en ese tipo de factores. Y cuando varios testigos que no se conocen entre sí, aunque estén en la misma ubicación geográfica, en un radio de 50 kilómetros a la redonda, dan un mismo testimonio, o muy parecido, de un mismo acontecimiento, algo hay. No, esto no se puede descartar totalmente. Hubo también otra cosa llamativa en este tipo de fenómeno extraño. Y es que tampoco hay coincidencia con otro tipo de fenómenos, ni antes ni después, allí en Pozo Blanco. Quiero decir, si fuera algo recurrente, durante la historia habría, pues, esto apareció en los 50, en el 54, en el 57 un poquito a 3 kilómetros más para abajo, en el 62 a 5 kilómetros más para arriba, una pareja que iba en un coche. Y si todos estos testigos, en distintas épocas de distintos años, y en distintas ubicaciones, pero dentro de Pozo Blanco, hubiera visto algo similar, se puede decir, ah, bueno, pues esto es algo que es inherente a Pozo Blanco, no es un fenómeno ovni, no sé, una luminaria que se produce por una actividad geológica extraña, un gas que se enciende porque procede de alguna mina y no sabemos bien con la temperatura, etcétera, etcétera, pero es que tampoco pasa eso. Conclusión, al menos por mi parte, yo creo que algo observaron, algo vieron, durante además un tiempo suficiente para coger muchos detalles, detalles que hemos hablado de ellos, de la forma, la luminosidad, color, etcétera. Y algo que además le marcó a estos testigos de por vida, porque todavía en muchos casos hoy en día sigue habiendo testigos, testimonios de estos testigos que fueron de este fenómeno, que siguen manteniendo la memoria viva de aquel hecho, repitiendo las características del avistamiento ovni de aquella época. Por lo tanto, pues me parece a mí que estamos ante un acontecimiento ovni extraño, raro, porque no es muy conocido, pero bastante cierto. Es uno de los pocos que tienen una gran cantidad de testimonios y que coinciden en una gran cantidad de detalles de dichos testimonios.
¿Y tu opinión?
Yo estoy seguro, sí, efectivamente. Yo estoy seguro que algo vieron, que era algo físico, algo real, que no puede ser una bengala, no puede ser un fenómeno atmosférico, porque lo describen como relativamente alto, pero sin ser una cosa exagerada, que esa tonalidad que dejaba ver casi otros colores, ¿verdad?, también llamaba la atención, y por la riqueza que hay de descripciones, por las sensaciones que tenía, tanto de gente que estaba en el campo como gente que pasaba por la carretera, era algo real. Como tal, en el 56 no podemos hablar de un helicóptero ni nada de eso, porque también se nos ha dicho que no había ruido. No podemos hablar de bengala porque las bengalas suben y caen. ¿Qué se puede mantener encima de un árbol? Yo no te digo que sea un ovni. Se ha hablado muchas veces de luces populares. Ahí tenemos la luz del Pardal, por ejemplo, ¿verdad? De la que hemos hablado en tantas ocasiones en Albacete. Pero sin embargo es un fenómeno de carácter inexplicable, de carácter indefinido, que luego se ha vuelto a dar en otros lugares. Yo recuerdo 3 o 4 casos que son bastante significativos, ¿no?, dentro de lo que es la ufología nacional, casos en Gerena, por ejemplo, o casos en Cádiz, pero que desde luego lo que nos está hablando a las claras es de un fenómeno insólito, cuando menos. Por el tiempo que ha pasado, muy difícil de rastrear, pero indudablemente vieron algo que llamó tanto la atención, que las descripciones hayan quedado y que fue un fenómeno absolutamente real.
En fin, han pasado muchos años desde aquella noche de noviembre, pero el misterio continúa intacto y, a ver, no hubo una explicación oficial convincente, ni se encontró entonces una causa capaz de justificar los movimientos y el intenso brillo rosado que bañó los olivares y la carretera descrito por los testigos. El avistamiento de Pozo Blanco forma parte de la memoria insólita de Córdoba y probablemente nunca se sepa qué fue aquella enorme esfera luminosa, pero su huella permanece entre los olivos, donde todavía parece resonar el eco de una pregunta sin respuesta.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
Lo decía anteriormente, a ver, la actualidad la mayoría de las veces manda, y aunque yo no soy muy, muy amiga de insistir en algo que todo el mundo está comentando y todo el mundo está, pero evidentemente nuestra intención frente al hecho de que hay un virus conocido con el nombre de Antivirus, que está ocupando todas las portadas de prensa escrita, de redes sociales, medios de comunicación, de televisión, radio. En fin, nosotros queremos hacer un recorrido histórico en torno a este hecho. Y por último, cerramos el programa con las expresiones mitológicas. Ahora un poquito de música, información, y enseguida estamos contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Thank you. Human eats your dinner, eats your pork and beans. I eat more chicken than ever.